Vamos con lo que les había prometido. Vamos a estar hablando con Alejandro Bortot, más conocido como el Polaco. Una persona muy querida por todos nosotros que hace mucho tiempo viene con la experiencia de la bioconstrucción. Ha hecho su casa con material de barro y de construcción alternativa y sustentable, y además ha trabajado mucho tiempo y trabaja en este tipo de construcciones. Así que vamos a estar hablando un poquito sobre qué es la bioconstrucción. Vamos a ver, hablar un poco de los mitos que hay sobre eso y los verdaderos beneficios que tienen. Así que bueno, estamos en comunicación con el Polaco. Hola, Pola, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Mati? ¿Cómo andas? Che, buenas noches.
Buenas
Muchas
noches. ¿Cómo estás?
Presentación. Bien, bien, todo bien. Aquí estamos, acobijados en la casa de barro hoy.
Muy bien.
Bastante menos frío que afuera.
Bien, bien, bien. Sí, porque esa es una de las características importantes que tiene, ¿no? Es térmica.
Sí, la verdad que beneficios realmente tiene muchos, la construcción en barro principalmente, en cuanto a la aislación y la termicidad, sí, son muy notorios, la verdad que eso es, no es una... Ese no es el mito más de lo que se habla es cuando presentabas... la verdad que sí, térmicamente es el barro da beneficios grandísimos y eso es lo que realmente se aprovecha y hace que la casa tenga una mayor sustentabilidad, ¿no? Haya un menor gasto de energía, ya sea para calefaccionar o para refrigerar en verano, se traduce, ¿no? En electricidad gastada, en gas, en madera, para leña, digamos, se traduce al toque, se nota eso. La diferencia de una casa de material convencional, ¿no?
Claro, el tema está en mantenerla, digamos, en verano bien cerrada, como para que no te entre el calor por las aberturas, y en invierno también, claro. ¿No? Mantenerla... es como más térmica en ese sentido. Si vos la mantenés aislada del exterior, es como que mantenés una temperatura más o menos estable.
Claro, claro, sí. Ahí se combinan las técnicas de bueno, orientación, de iluminación y el tema de la orientación de las aberturas, la orientación de cómo... En cuanto a cómo le pega el sol a la casa, en la sombra que vamos a tener de parte del entorno, los árboles, la sierra que tengamos al lado, digamos, las elevaciones que tengamos al lado, eso es una parte, y por otra parte los materiales de las paredes, ¿no? Son esas cosas que se combinan, porque lo mismo si tu casa es de material, de ladrillo, si está bien orientada o mal orientada, también vas a tener beneficios o vas a perder algunos beneficios, ¿viste? Como que son dos cosas que influyen mucho en la temperatura final que vas a lograr y o sea, no solo a lo que voy, que no solo con la casa de barro vas a lograr eso, sino que la orientación y cómo vos colocás las aberturas y todo eso te va a dar una posibilidad de aprovechar, ¿no? Y de gastar menos y de aprovechar más el sol de la tarde o la sombra de los árboles en verano.
Sí, eso está bueno, porque más allá del material y de esto de la bioconstrucción y de la cosa del barro y todo esto que bueno, que uno lo ve así como el hippie que se hace la casita de barro y todo esto.
Sí.
También, bueno, es en la arquitectura tradicional, por ahí no se lo tiene tan en cuenta, y cuando uno se va a hacer una casa, se hace la casa por la pinta de la casa. Pero sí. Esto también es prestarle atención dónde la haces, tener en cuenta la vegetación que tenés alrededor, tener en cuenta el entorno, y hacerla también con el material que tenés a disposición, ¿no? Como para abaratar costos. ¿Se abaratan costos con la casa de barro?
Mirá, ahí hay todo un tema. Después volvemos a esto de la orientación, que está bueno para pasar por ahí de nuevo, pero mirá, hay... Sí, hay muchos materiales que uno puede aprovechar del entorno. Obviamente que cuanto más disponibilidad, si uno usa los materiales que se tiene más disponible alrededor del terreno o en la zona, en la región, cuanto más cerca están los materiales, más barato, traduciéndolo, es más barato, digamos, porque va a tener menos costo de flete, es menos costo ecológico también, obviamente, cuanto menos flete, menos viajan las cosas, el costo, también uno lo, ahora por ahí lo hablamos en pesos, pero también lo que no se gasta de plata es algo que no se está, digamos, en la mayoría de las veces es todo un traslado que no se está haciendo y todo un costo ecológico que se está abaratando también. De todas formas, muchas veces se pueden abaratar costos y otras veces caemos en fijarnos ideas, en tener ideas muy 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 predeterminadas y cegarnos en que queremos hacer las cosas de una técnica y se termina trayendo tierra de no sé dónde porque la técnica de no sé quién, y a veces se eligen a veces mal las técnicas y terminamos desaprovechando recursos que tenemos al lado y ahí ya no se abarata tanto, ¿viste? se empiezan a encarecer. Los costos en materiales se abaratan, pero el costo realmente en mano de obra, si uno lo traduce en costo económico, no es mucho más barato que el de una construcción convencional. Lo que sí, si uno tiene la posibilidad física y de tiempo para ponerse a trabajar y hacer su casa, una familia, un par de personas, y se ponen a trabajar y en su sueño, digamos, de hacerse su casa propia y aprovechando los materiales, sí se realmente se abarata y es, en muchos casos, la única forma que muchas personas tenemos para lograr llegar a tener una casa propia o un espacio construido con sus manos que le va a dar esa posibilidad, ¿viste? Que no todo el mundo tiene el dinero para decir, bueno, me hago mi casa y junto toda la plata, compro los materiales, pago la mano de obra y hoy en día la construcción está, los costos están muy elevados, porque todo está muy elevado, la vida, y bueno, obviamente que la construcción no escapa a eso, y bueno, nos da esa posibilidad, ¿no?
Claro, es buenísimo esto, ¿no? De que el tiempo que vos por ahí estás gastando en conseguir dinero para pagarle a otra persona que te haga una casa, es el que podés invertir en hacerte la tuya propia. El tema es que, bueno, lleva más tiempo, ¿no? La construcción, la bioconstrucción es un poquito más lenta, puede ser, que la tradicional, por algunas cuestiones del material y eso.
Sí, mira, algo personal, algo que veo así es que la bioconstrucción lleva más tiempo, la construcción tradicional podemos decir que es más rápida. El tema es, siempre pienso en que la elaboración del ladrillo, que de la construcción convencional, y la forma de trabajo de las ladrilleras convencionales, y hablando mal y pronto, la explotación que se practica en las fábricas, en las ladrilleras, digamos, es lo que hace que nosotros por ahí empezamos a construir y decimos, ¡ay, qué rápido que es levantar la pared con ladrillo! El tema para mí es que la fabricación del ladrillo, la producción del ladrillo de barro cocido, convencional común, que nosotros le llamamos, o el bloque, es uno de los trabajos menor, está más mal pago en el sistema y en todo lo que es el ámbito de la construcción. Y eso hace que muchas veces uno crea que una pared de ladrillo se hace rápido porque no se está valorando el trabajo de un montón de personas que más o menos explotadas han hecho todos esos ladrillos, han invertido ese tiempo, han ocupado todo ese tiempo en hacer esos ladrillos, ¿viste? También la bioconstrucción y la autoconstrucción nos da la posibilidad de salir un poco de ese sistema que nos atrapa, ¿no? La, la fabricación, la construcción de casas, de viviendas, de edificios, que es un sistema enorme, grandísimo, y bueno, tiene un montón de injusticias también atrás. Entonces, como me fui un poco de las ramas.
Sí, no, porque, pero, o sea, me parece, es la idea, ¿no? O sea, por ahí, acá en este espacio, en esta radio, vamos por el lado de la búsqueda de nuevas formas de hacer las cosas, de relacionarnos, sí, de la agroecología, y siempre caemos en lo mismo. O sea, no es por un capricho, no es porque ay, me quiero hacer mi casita, también es por una actitud ideológica de tratar de cambiar ciertas injusticias que hay. Y eso está muy claro, no es... vuelvo, ¿no?, a esto, ¿no? El hippie se hace porque es un hornerito, se hace la casita de barro. Hay un montón de cosas por detrás y bueno, y deseos también de un cambio, ¿no?, real.
Sí, de una. El hornerito es muy válido, también está muy bueno. La verdad que el barro nos da esa posibilidad de jugar también en la construcción, de que yo arranqué a construir mi casa, nuestra casa, digamos, de la familia, y la verdad que no tenía mucha experiencia, y bueno, con el barro me animé a arrancar, y bueno, fui aprendiendo muchísimo trabajando en casa y en mingas, en las casas de otras personas, y bueno, después algunos talleres de formación, más que nada fueron mingas, y después empezar con alguna experiencia laboral de algún trabajo específico que salió y ta ta ta, y bueno, y después encontrarme con un grupo de laburo que me ofrecieron trabajar, que fue la cooperativa Creando en Barro, que estuvimos, que funcionó un par de años acá en Punilla, y que ahí tuve otras experiencias, y por ahí empezamos a aplicar esto de la bioconstrucción en estructuras un poco más complejas, viste, casas de dos pisos, cosas que por ahí necesitan un poco más de técnica, de formación, pero que a la final se terminan aplicando las técnicas básicas con las que una persona se hace un hornerito, digamos, claro, lo que decimos, casa simple, techo bajito, bien como acogedora, chiquitita, para que se caliente rápido.
O sea, que es viable que una familia se pueda hacer su casa.
Sí, es la verdad que es muy viable si uno cuenta con el tiempo y la juventud.
Claro, es importante.
Muy importante. El 50% te diría que es la juventud.
Por eso hay que pensarla bien y hacerla de una, porque después otra vez no te la hace a la casa.
Sí, la juventud es espíritu igual, ¿no? Obviamente, el deseo de querer hacerlo y de ponerse al ritmo que se pueda, ¿viste? Claramente, no voy a decir nada nuevo, es un oficio, es un trabajo duro, porque el cuerpo, te exigís el cuerpo muchísimo. El barro, particularmente, te exige mucho el cuerpo, porque cuando te pones a pisar esos bastones de barro con paja y se ponen pesados, vamos a decirte, no es moco de pavo. Pero se puede hacer, cada uno, yo he conocido gente que la ha hecho con más paciencia que físico y ha logrado cosas hermosas y hoy en día disfrutan de hermosos espacios, digamos, con mucha menos, seguro con mucha menos inversión económica, y con mucha dedicación y mucho amor, digamos.
Claro. Sí, Pola, volvemos entonces, me estabas diciendo vos de esto de la ubicación, que yo te cambié de tema, me estabas contando un poquito.
Sí. Pensaba en cómo hemos perdido con la urbanización, con esto de vivir en las ciudades y de reproducir la arquitectura de las ciudades. Se ha perdido mucho la cuestión de mirar a dónde se va a construir una casa, aprovechar los espacios de luz que tenemos, el recorrido del sol, de mirar el recorrido del sol antes de construir una casa. Hoy en día vemos en las sierras, en un lote de por ahí, de no sé, de 1.800, 1.000 metros cuadrados, que tienen terreno hacia los cuatro costados. Vemos que hay casas cuadrados, rectangulares, que apuntan hacia la calle y tienen ventanas del lado que no le, o sea, que claramente se nota que no se tiene en cuenta absolutamente ni un poco la orientación, ¿no? Del sol y cómo va a estar orientada esa construcción. Y eso un poco es parte porque estamos muy relacionados con las ciudades y se perdió esa práctica, ¿no?
Y eso
simplifica a veces mucho, le simplifica a la gente, a los arquitectos, a las personas que va a construir de una forma medio industrial. Es mucho más simple. Es cierto que hay muchos materiales que en el mercado vienen cuadrados o rectangulares y que en algunos casos hay cosas que se abaratan si uno las hace lo más estándar posible, ¿no?
Claro.
En cuanto a los techos, si uno usa chapa, madera y esas cosas de mercado, ¿viste? Siempre te tienden a tirar a lo cuadrado.
Sí.
Por más allá de la forma, es, ¿viste? La orientación que uno le puede dar. Y nada, en ese orientar en paralelo a la calle y perpendicular a la calle del costado, uno se pierde de aprovechar un montón de cosas que hacen, que en definitiva hacen mucho más confortable la vida, porque la verdad que tener una galería sombreada en el verano te puede alegrar las tardes y viste que te entre el sol durante el invierno, hace que gastes menos plata en calefacción y son cosas básicas, ¿viste?
Sí, sí, sí.
Obviamente que no en todos lados se puede hacer eso, porque
claro,
si vos tenés medianera con un vecino, vos tenés que construir más o menos de una forma, no tenés para dónde ir. Pero,
convídame un poquito de sol, decía Arau, no sé si viste la película esa.
Sí.
Hola, y en cuanto a los mitos que decíamos, porque, bueno, sí, en un momento era todos vamos a hacer la casa de barro, ahora se pasó, me parece, un poquito el boom ese que hubo en su momento. Pero también tiene que ver con eso, ¿no? Con algunas cuestiones que bueno, mucha gente se pensó que era la solución de un montón de cosas y quizá, no, bueno, es como vos decís, requiere de trabajo, de esfuerzo, de juventud, de deseo.
Sí, un poco es eso, ¿no? Siendo un poco cizañero, digamos, un poco en joda, un poco en serio, como que esto, el video de
Belanco.
Sí, bueno, no lo quería nombrar. Lo nombraste vos. No, pero hay varios, digamos, no solo Belanco. Belanco es un grosso, digamos, no pongo en duda. Y la verdad que
no, lo que se hace con ese video, no el video.
Claro, el video con la musiquita, con la gente muy sonriente y pasado a una velocidad que a uno le hace creer que la casa de barro se construye en 2 semanas. Y terminás sonriendo desde que empezás hasta que terminás, ¿no? Y bueno, nada, la construcción es ardua y lleva así, y ahí está un poco, ¿viste? El tema de desmitificar, de no todo es color de rosa, no todas las técnicas son perfectas, no todo es como nos dicen en ese video o en otros, digamos. A veces caemos en prácticas que nos apartan de la sustentabilidad porque nos fijamos en ideas, ¿viste? En técnicas que vimos o en un video o en internet, en una foto, en una revista, y eso por ahí nos hace perder el eje realmente de lo que es la sustentabilidad en el momento, en el lugar en el que estás, ¿viste?
Claro.
Porque depende mucho de eso y también de la vida, el tiempo de uno empieza a jugar ahí, ¿viste? Si vos estás pagando alquiler y tenés que construir, sabemos lo que significa, digamos, tener que mantener un alquiler y tratar de hacer algo más aparte de un alquiler.
Sí, lo que decíamos, vos tenés el tiempo para laburar la casa, pero tenés que seguir manteniendo otros gastos, ¿viste? Entonces tenés que salir a laburar también.
Sí, y a veces, Claro, eso, la idealización, viste, de la casa de barro y que es todo fácil, es un poco, ha llevado a que mucha gente se choque de repente con una realidad, viste, así de repente, si sí, ya esto la verdad que no es para mí, no aguanto más, o pasarla, viste, a veces se la pasa mal porque los avances no son los que uno quiere, los objetivos no se cumplen como uno quiere, y bueno, eso también me toca como experiencia del otro lado de hacer trabajos en bioconstrucción y de tocar, no sé, de que hay gente que por ahí espera algo y luego, o sea, el barro, las construcciones de barro tienen muchos beneficios y algunos, y también tienen algunas cosas en contra, digamos. Son casas que necesitan su mantenimiento y casas que de alguna forma, bueno, suena más hippie que todo lo que dijimos hasta ahora, que están vivas, pero bueno, de alguna forma sí, ¿viste? Claro. Hay un movimiento que nunca para en una casa de barro, porque los materiales trabajan de otra forma, no son tan rígidos como los de la construcción convencional, y bueno, hace que también el deterioro de las paredes sea más rápido, y
claro,
bueno,
tenés que estar ahí, bueno, digamos.
Claro, y sí, y es algo que hay que estar decidido, y está bueno saberlo antes de emprenderse, ¿viste? En un
proyecto así, sí.
En un proyecto, claro, sí. De esta forma, ¿viste? Sí. De esta manera. Sí. Y bueno, ahí de repente creo que muchos nos topamos con que nos quedan las cosas no tan bien como queremos.
Claro, no como salen los videos.
Claro, los videitos. Y bueno, entonces un poco bueno, no me sale la palabra.
Sí. La idea
desidealización.
Sí, Polá. Y en cuanto a lo legal, ¿hay legislación, por ejemplo, acá en Punilla, se puede construir, puedes tener problemas? ¿Cómo está eso?
Mira, si uno quiere ir por lo legal, hay municipio, eso es por municipio. Uh-huh. Cada comuna, municipio tiene su código en cuanto a la construcción en barro. Yo no, la verdad que no sé mucho de eso, no estoy mucho en ese tema. Sé que, por lo que la poca experiencia que tengo en el tema, hay forma de entrar a los municipios, las arquitectas, los arquitectos que trabajan eso, saben las formas de poder enmarcar un proyecto de bioconstrucción en lo legal, digamos.
Claro, claro.
Haciendo estructuras portantes, por eso se usan mucho los palos de eucalipto y, uh-huh. y hacer un techo primero y luego hacer la mampostería, las paredes de barro, porque de esa forma, si bien aparte es una técnica bastante apropiada para usar, es una forma de poder hacer aprobar un plano, ¿no? Para, uh-huh. para legalizarlo. Hay municipios que no lo aceptan. Yo el caso de Tanti conozco, que no hay forma, digamos, no, uh-huh. ni dibujándolo
como
la que vos quiera, no hay forma, claro. Así que yo creo que va a ir avanzando el tema de la legalización o permisividad de la construcción en barro, pero la verdad que no sigo mucho ese tema y no soy tampoco no lo veo muy alentador el panorama.
Ajá.
Pero porque más que nada, o sea, es una vez que lo legalicen va a ser bastante, según lo que yo pienso, va a ser bastante elitista, digamos. Uh-huh. La legalización de las construcciones de barro. Pero bueno, de todas formas, siempre está la posibilidad de buscar alguna alternativa para poder hacer por lo menos algunas partes de materiales más amigables con el entorno y con uno. Y, Y bueno, es una batalla que se está dando, en que yo no estoy muy en ella, pero...
En cuanto a lo que decías antes de, bueno, por ahí la explotación que hay con el ladrillero y esto, en este tipo de técnicas también está la técnica del adobe, que de algún modo es, siendo, digamos, justo con el laburo del que hace el adobe, es una alternativa, porque esto en cuanto a lo del tiempo y los gastos, sí, por ahí vos te ahorrás tiempo, ¿no? Comprando el adobe ya hecho.
Claro, sí, de una.
Hay cooperativas por la zona que también que están haciendo, que están gente que empezó como vos así haciendo su casa y está haciendo ese tipo de cosas, o ya no hay, sí. ¿Cómo está eso?
Sí, mira, yo conozco acá en San Jorge, en el barrio San Jorge, la ladrillera, conozco los adobes que hacen ahí las chicas y los chicos de San Jorge, están muy buenos, son una cooperativa, y ellos, bueno, por ejemplo, son la forma de salir, digamos, de esta lógica de comprar el ladrillo barato. Yo sé que ellos, o sea, si bien no tengo la relación directa con ellos así, pero yo sé que ellos laburan de forma cooperativa y que cobran un precio justo por el trabajo que hacen, y bueno, eso te alienta muchas veces a publicitarlo, digamos, claro. El trabajo de ellos. Cuando alguien pregunta por adobes, aparte lo que sí los he usado, los adobes que hacen ellas, y están muy buenos, son de muy buena calidad, y claro, ahí hay un montón de trabajo que pusieron ahí en pisar ese barro, mezclarlo, y ese todo ese trabajo, ese tiempo, vos lo estás poniendo en la pared, y es impresionante cómo vos avanzás cuando sea ese adobe o sea otro.
Claro.
Te viene un camión con un montón de personas adentro, man, son ladrillos, viste, pero un montón de horas de trabajo,
sí,
que
sí,
estuvieron,
sí, sí,
ahí pisando ese barro, y claro, ahí avanzás. Se logra un avance mucho más mayor en tiempos de obra, digamos. Y bueno, ahí tiene, aparte tiene sus prestaciones, ¿no? La pared de adobe es térmicamente muy buena. Por ahí es menos aislante que una pared con más paja, pero te da una aislación, te da una masa térmica muy interesante, está buenísimo, digamos.
Si vos tenés que elegir y tenés tiempo de hacer tu casa, que elegís quincha, por ejemplo.
Mirá, depende de varias cosas. Es como en el lugar, en el momento, por ahí conviene hacer otra cosa. La quincha es muy versátil, ¿viste? La quincha vos la podés hacer con casi cualquier cosa, y la podés rellenar con casi cualquier cosa, porque con un poco de tierra que sea un poquito arcillosa, que es en general la tierra que vos sacás del propio terreno.
Con guías telefónicas.
También, sí. Hay experiencia. Entonces, la quincha te da la posibilidad de decir... He visto quinchas rellenadas con cosas impresionantes, sorprendentes.
Sí.
El día que se quiera hacer un agujero en algunas paredes van a salir cosas muy interesantes.
Pero vos, ¿cuál sería la técnica que para que sea la casa térmica, que puedas laburarla bien, ¿qué elegirías, digamos? ¿El adobe? ¿Qué sería lo...?
Mira, yo personalmente he usado en casa casi todas las técnicas. Adobe no puse, pero sí hice encofrado de barro. Hicimos una parte de tapial, que es una técnica muy antigua que se sigue usando mucho acá en el norte de Argentina y el resto de Sudamérica, que es la apisonar la tierra, cavar, y a medida que vas cavando vas poniendo la tierra entre dos tablones, para decirlo de alguna manera.
Tierra seca,
se la humedece un poquito, en algunas zonas se la mezcla con un poco de cal en seco, y luego y a veces no, yo la hice sin cal en algunas partes y también quedó muy bien. En general se usa cal y se apisona hasta que el pisón tiene un sonido específico, que es el de que se que se está pisonando, de que quedó dura. Sí. Y la verdad que, a ver, esa técnica está buena hasta cierta cantidad de metros, ¿no? Hasta cierta altura. Después tampoco...
Claro, no podés pisonar a 2 metros, claro, no. Claro, imposible.
Depende, claro, ahí ya empezás a necesitar cierta...
Ciertos obreros altos, digamos.
Sí, sí. No, no, también para ir tirándole una estructura a eso para que no se te venga, digamos. Después lo que tiene la quincha es que si vos la quincha se hace con, para alguien que no la haya visto, se hace con varillas o con maderas clavadas entre los palos que vos tenés en general sosteniendo el techo y alguno que otro que podés ir agregando. Y entonces eso lo que va haciendo que se va formando un tejido entre los palos y que te va dando una rigidización de toda la estructura general, que hace que una casa que de hecha con quincha no se cae, pero...
Claro, está toda armada, está toda entretejida.
Claro, sí. Está muy claro. Se termina siendo una sola cosa, toda una sola cosa, ¿viste? Entonces es como un tejido gigante. Y bueno, eso cuando tenés construcciones altas, digamos, tenés mucha altura, la verdad que siempre termina siendo la mejor opción, ¿viste? Para mí, porque claro, salvo que te vayas a madera, en materiales más livianos, ¿no? Pero claro, cuando es en barro hablando, la quincha te da, y te da mucha posibilidad de jugar con las formas, uh-huh, también. Claro. Si tenés casas no tan cuadradas, no tan rectangulares, es muy versátil la quincha. Y como te digo, eso, la rellenás con la mezcla que vos podés y bueno, después por ahí le tirás los revoques un poco más de magia, para buscar un revoque con mejor terminación, uh-huh, pero la podés rellenar con cualquier tierra.
Buenísimo. Bueno, Polaco, la verdad que da para, si te quería preguntar por los techos vivos, por los cimientos.
Sí.
Me parece que no me voy a poder hacer la casa mañana como en el video, pero.
Bueno. No. Son muy buenos esos videos, che. Sí. Lo que le debo reconocer igual al video es que te dan ganas de.
Es muy motivador. Claro.
Te motiva. Sí, ¿no? Te motiva, está bueno, porque realmente te da la sensación y te da la seguridad que vos podés hacerlo, podés hacerte tu casa.
Sí, sí. Después, está buenísimo.
Antes de empezar, está bueno
encontrarte con uno que la hizo antes.
Claro, exactamente, ir a alguien que cerca, que siempre hay alguien por ahí cerca que tuvo la experiencia y consultar ahí, y que te tire las
posta. Que se hizo una prefabricada y...
Y bueno, viste cómo es. La última opción está ahí siempre.
Bueno, Alejandro, muy buena la charla. Bueno, la podemos seguir más adelante de nuevo, más en detalle. Y podemos tirar un chivo. También ustedes están laburando. ¿Cómo?
Mirá, nosotros estamos viendo de cambiar de oficio. La cintura no.
¿Va a volver al pan, Polaco?
En cualquier momento me escucha ahí el domingo a la mañana golpeando las manos, despertándote temprano. Pero estamos en el valle todavía, acá en el valle de Punilla, haciendo algunas cosas y lo que nos da el cuero, digamos, seguimos haciendo.
Bien.
Y acá, por ahora, acá en la zona, estamos trabajando por acá cerca, por suerte, estamos... logramos movernos lo menos posible para no queramos mover, sino que es por una cuestión ecológica, no queremos, uh-huh, mover los vehículos muy lejos. Así que estamos aprovechando a trabajar acá por la zona.
Bien, pero laburo sale siempre ahí.
Sí, siempre, es un oficio que siempre alguien está necesitando algo y por suerte de boca en boca varias gente ya nos conoce y estamos siempre ahí con alguien llamándonos. Bien. Por suerte.
Polaco, muchísimas gracias por la comunicación, por la onda.
Dale, che,
Bueno,
muchas gracias.
está genial para seguir charlándolo. Vamos a ponerlo en la página también esta entrevista para que la gente se informe y que, bueno, más allá de todo lo que podamos decir, de los mitos, de todo esto, tenemos claro que es una muy buena opción, tanto para tener una linda casa térmica y agradable, como el beneficio que le hacemos también al entorno y a la ecología, ¿no? Eso está claro.
Totalmente. Sí, totalmente. Más allá de todo lo difícil que tiene también, es claramente una opción superadora, podríamos decir, en la construcción. Así
Bueno.
que, y hay mucho para investigar. Está bueno que hay mucho ya hecho, digamos, y de experiencias que se están haciendo y también mucho más para ver. Hay muchas técnicas antiguas que también se están recuperando. Hay mucha gente laburando en bioconstrucción muy seriamente, digamos, por ahí uno lo hace medio a oído y de vista lo que puede, pero hay mucha gente laburando muy seriamente y haciendo cosas muy buenas y investigando en materiales y bueno, eso,
Sí,
gente que lo hace.
siempre, siempre se sigue aprendiendo e incluso
Sí.
está totalmente relacionado con que después vos, el lugar que vas a habitar, con la huerta que te vas a hacer, con
De
todo
una.
lo que vas a tener alrededor tuyo, ¿sí? No, no es que se termina con la casa, digamos. La
De una,
bioconstrucción
de
está.
una, de una. Ahí, sí. Ahí se abre todo otro panorama que es el de, ¿no? La planificación de las construcciones con la huerta, el entorno y que es la perma bioconstrucción.
Sí.
Para ponerle un nombre, ¿no? Para inventar algo.
Está bueno, está bueno. La vamos a patentar a esa.
Así que no, la verdad que es muy interesante. Esa parte también es muy interesante. La recuperación de aguas y no, y todo lo que nos hace también tomar un poco de conciencia de cómo en general vivimos, cómo nos lleva el entorno de las urbanizaciones a vivir y de las costumbres que uno toma y de algunas cosas muy dañinas que hacemos y bueno, y de a poco hay que volverse loco, ¿no? Pero de a poco se pueden ir cambiando algunas cosas y está bueno. Eso
Bien.
está bueno.
Bueno, Polaco,
Así que,
muchísimas gracias por
bueno,
esta
che.
comunicación. Y
Gracias
seguimos
a vos,
acá
Mati.
con... Dale, nos vemos, abrazo.
Un abrazo grande.
Bueno, y seguimos acá entonces con la jabalina. Acabamos de hablar con Alejandro Bortot, el polaco, sobre bioconstrucción. Espero que haya servido esto para bueno, aquellos que están pensando en hacer su casita, lo tomen como opción, que sepan de que no es nada fácil, pero que es una linda aventura para tener su casa propia y hecha por sus propias manos en lo posible, y si no, bueno, por lo menos hacer algo que sea ecológicamente viable y que sea agradable después para habitar.